mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los paisanos, de las vicisitudes que están enfrentando ahora mismo. Y pues si el gobierno de México se ha hecho fuerte para apoyarlos en esto que están viviendo el día de hoy.
Como nunca antes, los migrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan la persecución de Donald Trump en condiciones de indefensión y una deficiente estrategia de respaldo y acompañamiento del gobierno mexicano, inclusive reclamos del personal diplomático de nuestro país por las carencias que enfrentan. A unos minutos de confirmar su victoria en las urnas, la noche del 6 de noviembre del 2024, Donald Trump agradecía a sus seguidores y aseguraba que una de sus prioridades como presidente de Estados Unidos sería cerrar las fronteras, tal como lo había prometido en campaña. Así, en su discurso de toma de posesión, el magnate adelantaba deportaciones masivas, redadas migratorias en centros de trabajo y escuelas, expulsiones express y acabar con las medidas implementadas por Joe Biden para proporcionar asilo político o humanitario, acciones que instrumentó rápidamente con la firma de 42 órdenes ejecutivas en menos de un mes. Trump ha hecho de su ofensiva antiinmigrante uno de los pilares de su administración, aunque con resultados variopintos. Prometió que deportaría 1 millón de migrantes en un año, pero obstáculos logísticos y financieros han derivado en una mediocre cifra de 200,000 personas en sus primeros 6 meses de mandato, por lo que el objetivo se estima francamente inalcanzable. Además, la encuestadora Gallup muestra que su estrategia ha sido contraproducente. 79% de los norteamericanos cree que la migración es algo positivo, frente al 64% del año pasado. Y un 55% de consultados por CNN creen que las redadas antiinmigrantes han ido demasiado lejos, y un sondeo de CBS revela que el 56% cree que Trump ataca a los migrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública, un aumento con respecto al 47% del mes pasado. ¿Fue Trump demasiado lejos en su discurso antiinmigrante? ¿Modificará su estrategia ante el revés de la opinión pública?
Gracias a nuestra querida Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto esta mañana para la mesa de RR Noticias. Saluda a los caballeros que hoy nos acompañan, como siempre, con estos acertados puntos de vista, listos para el debate esta mañana, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jorge Luis Montes, a la distancia esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge?
Estimado Ángel, como siempre, un gusto saludarlos en esta mesa de RR Noticias.
Estará también con ustedes esta mañana Juan Luis Íñiguez. Buen día, Juan Luis.
Gracias, Ángel, con el gusto de saludarte también a los compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Qué gusto verle.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias.
Y va a cerrar las rondas esta mañana don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio.
Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en RR Noticias.
Bueno, entremos en materia. Ya lo planteaba Tere, esta estrategia que ha sido pues uno de los ejes rectores de la presidencia de Donald Trump en la primera, pero sobre todo en esta segunda etapa ahí en la Casa Blanca. Con todo y los números que no le han favorecido, porque pues ahí ya quedó muy claro que no los va a poder alcanzar esto de deportar a 1 millón de personas, pero ni de chiste, mano. Por eso, pues también han sido mucho más evidentes estas razzias, no hay otra manera de llamarlas, que han hecho en diversas partes de Estados Unidos para tratar de sacar la cuota que les piden, por ejemplo, pues allá los agentes del ICE, de a 3,000 personas diarias para ver si cumplen el objetivo, y la verdad es que no lo van a lograr. Pero bueno, a final de cuentas, yo quisiera preguntarte, mi estimado Jorge Luis Montes, a la distancia, me quedo con estas preguntas que hacía Terry al final de esta cápsula de contexto. ¿Veremos un cambio en la estrategia de Donald Trump? Porque es evidente que ni los números le dan, ni la opinión pública está a día de hoy con él.
¿Debería Ángel hacer cambios en su política migratoria y económica el presidente Donald Trump? Pero conociendo la sinrazón de este personaje, no estamos seguros de si va a hacer algún ajuste o se va a ir de frente hasta donde tope con las ideas fuera de lógica que tiene Donald Trump. Ha caído su aceptación más o menos al 42% en política migratoria. Ya parece que solamente los republicanos aceptan las acciones que está llevando a cabo. Sigue con esta postura que dio, que en campaña le funcionó, este asunto de ir por la sangre, de ir por la violencia, de acusarlos de lo peor, pero ahora ya en la práctica desde el gobierno parece que es algo que no le funciona. Otro tema que también le está afectando mucho es el tema de la inflación. Decía que iba a abaratar los costos de la vida en Estados Unidos y la inflación sigue creciendo en Estados Unidos. Y otro gran tema que me parece que también le está afectando es este escándalo sexual de pederastía con este personaje que aparentemente se suicidó en una cárcel de Estados Unidos. Tres grandes temas que le afectan, que han caído en la popularidad de Donald Trump, pero veremos, dudo que pueda hacer cambios en la política, sobre todo en materia migratoria.
Gracias, Jorge. Lo mismo te pregunto, Juan Luis Íñiguez. Veremos ante estos malos resultados, tanto en las cifras como en la opinión pública, un cambio en la estrategia Trump.
Pues sí, estimado Ángel, reconocer que fue precisamente la rigidez de la política migratoria de Trump lo que lo logró posicionar en la intención de voto. Lamentablemente, hasta con grupos latinos que abiertamente respaldaron el contenido de su cruel visión. Y no hubo en ese momento agenda oculta respecto a las redadas, deportaciones, y nadie se declaró sorprendido ante una política de Estado que incluía culpar a los migrantes de cualquier problemática social. ¿Qué pasó entonces? Pues que en los últimos meses se observa un cambio significativo en el que, según encuestas serias en Estados Unidos, 8 de cada 10 ciudadanos ven la migración como algo positivo, cuando en 2006, antes del primer arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, solo el 59% compartía esa posición. Hace un año, más de la mitad apostaba por una postura dura contra los migrantes, y hoy solo el 30% apoya la estrategia del gobierno norteamericano. Y obviamente los efectos de la implementación son los que provocan un revés en el electorado y que comparten el fundamento, pues, de que el bien mal hecho es peor que el mal mismo, ubicando ya en la mente temas productivos de mano de obra y de servicios que los migrantes aportan a la economía norteamericana, y con las positivas secuelas de las remesas para nuestro país.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Pues ahora sí que, como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, Trump terminó reforzando en la opinión pública norteamericana la estrategia de que la migración y el trabajo que hacen los migrantes es positivo, Víctor Cuevas.
Efectivamente, mi estimado Ángel, y es que pasa un fenómeno muy peculiar allá en los Estados Unidos. Particularmente me recuerda a lo que veíamos en aquella película de principios de los 2000, Un Día Sin Mexicanos.
Es cierto.
Donde precisamente lo que se generaba ante la retirada total de las y los migrantes latinos de los centros de trabajo, de los espacios donde realizan funciones que son vitales para la economía y para la convivencia social en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que estos excesos en los que se ha cometido Donald Trump, pues naturalmente empiezan a generar dentro de la población migrante una resistencia a acudir a sus funciones de trabajo, sobre todo si lo hacen con miedo, si lo hacen con la preocupación y el temor de ser detenidos en estas redadas, y naturalmente los efectos de eso se empiezan a sentir. Y también hay que mencionarlo, se siente la profunda polarización que se vive no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo relacionado con el asunto de los migrantes. No es una materia exclusiva de nuestro vecino país del norte, sucede también en Europa, sucede en algunos países árabes, sucede inclusive en nuestro país con el trato que se le da hacia los migrantes sudamericanos. Entonces es una situación donde la polarización pareciera que está ganando la batalla frente a la humanización de la sociedad.
Tienes toda la razón, ya lo decía desde hace varios años el gran pensador Humberto Eco, lo decía ya desde hace varios años. Uno de los grandes temas que veremos en el siglo XXI será la migración y las polarizaciones en torno a eso, y mira, pues parece que no se equivocó. Sergio Camacho, ¿le va a cambiar Trump a su estrategia? Porque los números pues no le dan y la opinión pública ya se le echó en contra.
Sí, Ángel, mira, el tema de los números precisamente está avanzando y se está clarificando, ¿no? Pero sí, aquí hay unos matices muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que preocupante, y sí muy preocupante, como lo comenta Víctor, el tema de la polarización por la migración, ¿no? Y habría que reconocer precisamente en estas redadas del ICE, en esta política antimigrante de Donald Trump, hay un profundo fundamento racista en el asunto, ¿no? Su encargado Stephen Miller, cuando hablábamos hace rato durante la transmisión, ¿no? De los números que ponían para las deportaciones de este año, bueno, pues son números donde este personaje, Stephen Miller, ha estado alentando al zar de la frontera, Tom Holland, la misma Christine Omen, a que crezcan estos números yendo a las iglesias, a las granjas, a los colegios, vamos, y sobre todo, insisto, con un profundo tema racial, porque están deteniendo a incluso a ciudadanos norteamericanos que ya se empezó a declarar, a gente que ya eran naturales, bueno, que ya tenían la residencia, o en algunos casos que ya eran por derecho de nacimiento, ¿no? Entonces, aunque lo niegue Christine Noem, el zar de la frontera lo ha estado manifestando de que sí están haciendo las redadas de acuerdo a cómo se ve la gente, y en particular si tienen una apariencia hispana, ¿no? Porque no están haciendo las mismas redadas con los asiáticos, con los ucranianos, con los europeos, ni con ninguna otra etnia que también es migrante en Estados Unidos.
¿Cuánto güerito de ojo azul díganme, cuántos güeritos de ojo azul ha agarrado el ICE para deportar? Ni uno solo. Evidentemente hay un matiz racista ahí, como lo decía en una entrevista que daba hace unas horas Karen Bass, quien es la alcaldesa de Los Ángeles, dice, es evidente que hay un claro matiz racista en todo este asunto. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes, tu punto de vista.
Pues mira, Ángel, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un 82% de aceptación en México. Hay grandes diferencias, por ejemplo, en materia migratoria. México, como ya lo decíamos en algún otro momento, concibe la migración como parte de la humanidad. De hecho, la historia de la migración es la historia de la humanidad, y gran parte de los avances del desarrollo de los pueblos tiene que ver con la migración, con la gente que viene a los países, que es lo que plantea México, que haya una migración ordenada, al ser México un país de tránsito, de destino, de origen. Y en cambio Estados Unidos ve la migración, de hecho Estados Unidos llama la migración como ilegal, es decir, se concibe que es un delito ir a otro país. Son las grandes diferencias que se plantean entre México y Estados Unidos, y en consecuencia la aceptación que tiene la población por uno y por otro gobierno, por uno y por otro gobernante, Claudia Sheinbaum y Trump, pues son abismales. Por eso yo decía en el primer módulo, México actúa con la razón cuando Estados Unidos está actuando dentro de la sinrazón en la materia migratoria, pero también en la materia económica. La inflación en Estados Unidos está disparada, mientras en México, por ejemplo, el peso frente al dólar sigue fortaleciéndose cada día.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis Montes. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez, y es que, pues justamente, también esta mesa trata pues no solo de lo que ha hecho Trump, sino de cómo lo están padeciendo los paisanos allá, pero sobre todo pues las autoridades mexicanas. ¿Qué decir? ¿Son adecuados o han resultado insuficientes los esfuerzos de los las autoridades consulares allá en la Unión Americana? ¿Qué piensas?
Es justamente el reto, estimado Ángel, cómo leer estos cambios de ánimo respecto al tema migratorio desde las diferentes perspectivas. Una pudiera ser la de los grupos políticos que desde su visión ideológica pues han venido respaldando la posibilidad de otorgar ciudadanía a los inmigrantes establecidos. Demócratas que apabullantemente comparten esa visión, pero ahora también grupos independientes y hasta una buena parte de los seguidores más leales al régimen republicano, pues ya toleran la regularización como un paso previo antes de una deportación. Y lo anterior, estimado Ángel, también aunado a un tema que ha sido muy mediático, que se encuentra tan presente en la mente de los ciudadanos norteamericanos, pues los excesos, la brutalidad, los actos inhumanos que les exhibe ante el mundo en un nivel de intolerancia desalmada, con imágenes de migrantes perseguidos, pues hasta en sus lugares de trabajo y detenidos en las mismas cortes de migración. Todo esto pues son imágenes con las que sensiblemente ya no coinciden los norteamericanos, y ahora Trump lo sabe. Lo tiene muy clarito que ya no es una historia vendible ante su propio electorado.
Ojalá que así lo entienda. Víctor Cuevas, voy contigo.
Pues efectivamente, mi estimado Ángel, en estos números que vemos en las encuestas en los Estados Unidos, pareciera que la popularidad de la política antimigratoria de Donald Trump empieza a decaer, y no es cosa menor, porque al final lo que estamos viendo con todo esto es que se ilustra de cuerpo entero lo que representa la administración de Donald Trump y los personajes que tiene alrededor, y es que perseguir migrantes es el deporte favorito de los cobardes, porque ¿dónde están las persecuciones contra tantos delincuentes de cuello blanco que se sabe hay en Estados Unidos, contra estos grandes líderes de corporaciones que cometen crímenes que son mucho más atroces que la dignidad con la que los migrantes van, trabajan y son una buena mano de obra en los Estados Unidos? Lo que estamos viendo particularmente nos hace reflexionar acerca de que al final no va a haber ninguna patrulla de ICE que borre la esperanza de nuestros hermanos que se atrevieron a cruzar la frontera en búsqueda de un mejor futuro, y no va a haber una redada que logre borrar la dignidad de que tienen todos aquellos mexicanos, latinoamericanos que con su esfuerzo y con su trabajo se están ganando el derecho de seguir permaneciendo en los Estados Unidos.
Tienes toda la razón. Sensible lo que has dicho, querido Víctor. Sergio, adelante contigo.
Sí, Ángel, mira, pues comentaba Víctor hace un rato en la primera participación, el tema este de la polarización, del populismo que se está viviendo, digo, no solamente es en Estados Unidos, lo vimos también nosotros en México y en muchos otros lugares, ¿no? España también está pasando por una grave crisis migratoria en el asunto con los migrantes de África del Norte. Uh-huh. Y bueno, también se identifica en este asunto un tono racial, ¿no? Y entonces el problema este en la polarización es que cambiará Trump su estrategia, pues igual y aunque los números no le den, mientras la economía no se trastoque de una manera definitiva, yo creo que se mantiene con su base y con los que hacen más ruido, porque desafortunadamente parece que eso sucede. Hacen más ruido los que tienen la perspectiva equivocada, los que no tienen los valores convenientes para la humanidad, por decirlo suavemente. Y entonces, bueno, pues creo que también el gobierno mexicano está incumpliendo en la defensa, porque creo que el silencio los hace cómplices del asunto, el ser permisivos de lo que se está dando, porque ya vimos lo que está sucediendo en nuestros centros de detención, obligando a los migrantes a comer sin las manos, todas estas detenciones, niños encadenados, este tema del alligator Alcatraz, bueno, no. todo es terrible. Y Juan Ramón de la Fuente se sabe muy poco, recientemente dijo de apoyar los servicios consulares, y Esteban Moctezuma, pues más bien defendiendo el uso de la tarjeta esta para evadir el tema de los aranceles que querían poner a las remesas.
Bien, muchas gracias, Sergio. Más el contexto, Tere Garay, esta mañana.
De acuerdo al Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, hay cerca de 5.1 millones de mexicanos indocumentados, convirtiéndose en el grupo más grande de inmigrantes, de los cuales el gobierno del presidente Donald Trump ha deportado cerca de 56.300 desde el arranque de su administración. Apenas el pasado 9 de junio, legisladores del PAN aseguraban que los operativos migratorios en el vecino país del norte afectaban a las comunidades mexicanas ante la falta de una respuesta efectiva de nuestro gobierno. Explicaban que los mecanismos consulares de asistencia y protección legal han sido superados. Y es que la situación que viven los consulados mexicanos no abona a destrabar el problema que viven nuestros paisanos. Integrantes del Servicio Exterior Mexicano han denunciado las precarias condiciones en que viven y en las que laboran. De acuerdo a la información de la Cancillería, solamente 17 de los 53 consulados están completos, ya que se han tenido que enfrentar a una reducción generalizada del presupuesto que ha caído un 6% con respecto del año pasado, pero un 38% con respecto al 2018. Reportes del personal de los consulados destacan que siguen trabajando con el mismo salario desde hace décadas, lo que ha llevado al personal a subsistir en casas de asistencia o con apoyos brindados por el gobierno estadounidense. A esta situación se suma el trabajo en jornadas extenuantes que inician a las 6 o 7 de la mañana y terminan hasta pasada las 9 de la noche. A principios del 2025, el canciller Juan Ramón de la Fuente llamó a la unidad y a trabajar en la defensa y en los derechos de los migrantes. ¿Modificará Donald Trump su estrategia ante el revés de la opinión pública? ¿Qué está pasando en los consulados mexicanos? ¿Ha tenido México una buena actuación en la defensa de nuestros connacionales? ¿Cuál debe ser la política migratoria de nuestro país?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y es que justamente pues este trabajo periodístico que hacía el periódico español El País hace unos días, donde revela también las condiciones en las que viven los trabajadores de los consulados, hace 28 años que no le suben el sueldo. Y entonces, pues no es lo mismo la economía de Estados Unidos hace 28 años que, pues como está el día de hoy, tienen que vivir, inclusive subsistir, diría yo, de las ayudas que da el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo te concentras en ayudar a los paisanos allá en Estados Unidos si a ti también te están rugiendo las tripas de hambre? No más por decir una cosa. Entonces, pues plantémonos eso. O sea, Jorge, la verdad es que en este momento que tendría que reforzarse toda la ayuda y el apoyo en los consulados para poder hacer un buen trabajo en beneficio de nuestros paisanos, pues ya los dejó descobijados el gobierno mexicano, Jorge.
Los gobiernos de la Cuarta Transformación han dignificado el papel y la visión, la imagen que tenemos de las personas mexicanas que viven, que trabajan en Estados Unidos. El presidente López Obrador los llamó héroes vivientes por la gran aportación que hacen a nuestro país, por esta dignidad, como decía Víctor, con la que van a los Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida. Los recursos que envían a México son sumamente importantes. La red consular más grande del planeta la tiene México en los Estados Unidos. ¿Cuál es la política migratoria del gobierno mexicano? Bueno, pues esta ha sido la política migratoria, precisamente dignificar esta imagen de las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, de estos hermanos migrantes. Habrá retos, por supuesto, ante esta embestida del gobierno de Estados Unidos, por supuesto que hay retos que se tienen que atender. Estoy seguro que lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum con todo el servicio exterior en los Estados Unidos.
Sí, nada más que la gente no vive de discursos. Entonces, lo que dijo ayer Juan Ramón de la Fuente, si no se traduce en un apoyo real para los trabajadores consulares, veo poco probable que pueda, obviamente, aplicarse al 100% el apoyo a nuestros paisanos allá. ¿O tú cómo lo ves, mi querido Juan Luis Iñiguez?
Pues en absoluto desacuerdo con lo que dice el representante Morena, porque nos hemos dado cuenta que para ellos, esos espacios son temas de compadrazgo y temas para premiar a algunos personajes que se someten al régimen y que tienen las rodillas muy raspaditas de tanto hincarse implorando perdón. Y ahí está, para un caso muy específico, cuánto tiempo se tardaron para hacer movimientos en el Instituto Nacional de Migración. Ahí está el claro ejemplo de la corrupción rampante que tenemos en este México, que no merece una función así de parte de sus servidores públicos. Cuando hay desafíos enormes, por ejemplo, en gestión migratoria, México enfrenta retos como la protección de los derechos humanos, el combate al crimen organizado para lograr desarticular las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y por supuesto la integración socioeconómica, facilitar la integración de los migrantes retornados a la sociedad y al mercado laboral, cuando no están habiendo oportunidades más que solo migajas, al estilo 4T.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas.
Pues es tal la austeridad republicana que ha profesado Morena, que llegaron inclusive al tema de recortar tanto personal que hasta la embajada de México en los Estados Unidos está vacante. No tenemos embajadora allá en los Estados Unidos. Uh-huh. Y es que esta austeridad malentendida por parte de Morena ha llevado a recortes que son francamente irrisorios, porque hace algunas décadas los mexicanos nos sentíamos orgullosos precisamente de la profesionalidad del servicio exterior mexicano. Era todo un honor, pero además un reto académico, ético, formar parte de, no nada más ser embajador, sino de todo este cuerpo de personal que tiene que laborar en los servicios exteriores. Y era precisamente por esta profunda relación que hay con los Estados Unidos y porque México es un país abierto al mundo. Sin embargo, desde que entró Morena, con este malentendimiento de la austeridad republicana, decidieron acabar por completo con estas instituciones, simple y sencillamente porque a López Obrador, en su criterio, no le parecía lo correcto ni lo mejor, y con eso terminaron afectando a cientos, a miles de mexicanos que viven en los Estados Unidos, que se enfrentan a este reto de que los consulados, las embajadas, están totalmente desmantelados.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Ángel, pues está claro, ¿no?, lo que está sucediendo ahorita mismo con el con la política exterior de nuestro país, sobre todo en el caso de los migrantes y en el caso de las atenciones que puedan tener en suelo norteamericano, ¿no? Y antes del programa comentabas aquí con el equipo de RR Noticias, bueno, ¿está haciendo lo apropiado el gobierno mexicano para cuidar a los migrantes que están en los Estados Unidos? Pues no lo está haciendo, que en su momento nunca lo hizo, ¿no? Y no solamente para hablar del gobierno de Morena, ¿no? Han sido décadas donde la enorme brecha de desigualdad forzó a muchos mexicanos a cruzar la frontera en busca de una mejor expectativa de vida, ¿no? Al no generar las condiciones adecuadas en su propio país, en sus propias localidades, para poder generar este bienestar o este crecimiento que tanto pregonan. Entonces, sí, efectivamente, no lo están haciendo allá y tampoco lo han hecho acá, ¿no? Donde la brecha de desigualdad se mantiene, donde las becas parecen insuficientes y, sobre todo, muy poco sustentables.
Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la última ronda, son 30 segundos. Arranco con usted esta mañana, mi querido Jorge Luis Montes.
Sí, decía el gran guanajuatense, ni los negros hacen el trabajo que hacen los mexicanos. Creo que ese recuerdo de esta frase refleja la política, la visión que se tiene de nuestros paisanos en los Estados Unidos. Ahora, se puede decir lo que se quiera, pero los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos votan por Morena. Están de acuerdo con las políticas migratorias, la postura que ha tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación respecto a estos ciudadanos que viven allá. Yo diría eso en resumen, la gente tiene la última palabra.
Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
No podemos dejar, estimado Ángel, de reconocer que ya se viven en México, lamentablemente, posiciones de intolerancia, particularmente en la Ciudad de México, en donde hemos visto pues marchas contra la gentrificación, que es este proceso urbano donde una zona tradicionalmente habitada por personas de ingresos bajos pues sufren una transformación que atrae a residentes de mayores ingresos. Hay que preguntarnos qué grupos políticos o sociales están pues detrás de esas posturas, insisto, de intolerancia. Y pues que se vean en el espejo gringo cómo están funcionando las cosas allá, y que es un tema que debe sin duda llamarnos a la reflexión.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, 30 segundos.
Oigan, pues yo lancé el anzuelo porque por supuesto sé que tenemos embajador en los Estados Unidos, un florero que se llama Esteban Moctezuma, para ver si el representante de Morena lo defendía, pero ni entre ellos lo defienden porque saben lo impresentable que es ese personaje profundamente insensible, totalmente cobarde, que está escondido en las faldas de los senadores y los congresistas en los Estados Unidos, porque no ha sido capaz en toda esta temporada de crisis de pararse en la ciudad de Los Ángeles, de defender a los migrantes en el territorio que es donde se necesita. Esa persona, Esteban Moctezuma, no ha tenido los pantalones de irse a parar y manifestarse en el Alligator acá atrás en Florida. Se la vive en los restaurantes, en los hoteles, allá paseándose en el Congreso de los Estados Unidos sin estar haciendo su chamba, que es defender a los migrantes.
Los mejores restaurantes que dan la vista allá al Potomac, a todo dar. Oiga, don Sergio, usted cierra la mesa.
Sí, Ángel, mira, pues parte del problema del asunto migratorio, de sus antecedentes y de muchas cosas, y de lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, es cuando baja la popularidad del presidente Trump, dicen, es que hasta los propios republicanos están en contra, ¿no? Pero como sucede en Estados Unidos, también sucede en nuestro país, ¿no? Al final los partidos ponen primero, los políticos ponen primero al partido político, ¿no? Y cuidan tanto a su partido político que no importan las políticas públicas. Y mientras los resultados electorales, como comentaba ahorita Jorge Luis, es que aunque sea ya votan por Morena, mientras ese sea la medida del éxito, bueno, pues los partidos políticos van a seguir haciendo lo que les convenga y lo que quieran.
Bien, pues a los cuatro agradecerles mucho el haber estado en la mesa esta mañana. Los despido. Jorge Luis Montes, gracias.
Eso sí calienta, dirían por ahí. No, pues muchísimas gracias, Ángel. Un placer siempre hablar de temas tan importantes contigo.
Juan Luis Íñiguez, Chivermano, bueno, ya se les vio mejorcito la intención en el partido del fin de semana, pero pues es esas que hubo de Ministerio Público y que no vio el VAR, pues ¿cómo le hacemos? Y traemos a los árbitros también con playera del equipo contrario.
Apreciado Ángel, yo estoy seguro que el nivel de juego de Chivas nos va a dar muchas satisfacciones, y si no nos acribilla el arbitraje, vamos a levantar la 13. Tú confía.
Que Dios quiera, que Dios quiera. Víctor Cuevas, gracias.
Mi estimado Ángel, empezaron a florecer los mirasoles, ya estas flores moradas tan bonitas, típicas de Amealco, así es que está precioso para que se vayan y den una vuelta por el pueblo mágico.
Muchas gracias, don Víctor, don Sergio Camacho, qué gustazo.
Don Ángel, un abrazote para ti, a todo el equipo de Red Noticias, a mis compañeros aquí a la distancia y a todo el auditorio.
A los cuatro, gracias por estar aquí, nos encontramos dentro de 8 días. Una pausa, regreso enseguida contigo.